una en Canarias.
Una película de terror, vamos. Eso no lo había visto yo en mi vida. Tener que andar por lo alto de los cadáveres y... No lo he visto yo nunca, vamos. Estoy, vamos, devastado.
Mucho es hierro. El testimonio que hemos recogido aquí en Adamuz, de uno de los vecinos que ayudó durante toda la noche al traslado de los heridos del accidente ferroviario. En esta zona de difícil acceso, las grúas tratan de levantar los dos vagones del Albia que se cayeron por el terraplén tras el accidente, y allí las autoridades se temen lo peor. Temen que debajo de esos vagones, de ese amasijo de hierros, aparezcan nuevas víctimas mortales. En los próximos minutos se espera aquí en Adamuz la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acaba de visitar la zona.
Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Edición especial de Hora 14 desde el hogar del pensionista de Adamuz, que tras una noche frenética, porque desde aquí se coordinó la ayuda y la llegada de los familiares, ahora es punto de encuentro de vecinos, de periodistas, de los agentes de la Guardia Civil. Este es un pueblo sacudido por esta tragedia ferroviaria, a la espera, como digo, de la comparecencia del presidente del gobierno junto al ministro Óscar Puente, que se anunciaba inicialmente para la 1:30. Nosotros vamos a recopilar los últimos datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa: 39 fallecidos y al menos 11 heridos de gravedad. Radio Córdoba, José Manuel León, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A falta de que los servicios de emergencia accedan a esos dos vagones caídos al fondo del terraplén en el lugar del accidente, efectivamente la cifra es de 39 personas fallecidas, pero no quedan aquí las consecuencias. Ha habido 150 heridos, 43 de ellos todavía están ingresados, 11 están graves, lo hacen en las unidades de cuidados intensivos, y entre ellos una niña de 10 años en la UCI pediátrica del Hospital Reina Sofía, a donde han acudido la mayoría de las víctimas, pero también se han repartido por centros privados de la capital, como el Hospital Quirón, Cruz Roja y San Juan de Dios. Desde el accidente, a las 8:45 de la tarde ayer, se ha desplegado un dispositivo en la zona y en la provincia sin precedentes. Toda la plantilla disponible de la Guardia Civil, incluso la Unidad Militar de Emergencias, con guías caninos, bomberos de Córdoba Capital y de 5 parques de la provincia. Hasta allí también llegaban los autobuses de la empresa municipal Aucorsa para ayudar a desplazar a los heridos, sin olvidar a los 16 forenses a los que se han sumado un refuerzo venido desde Sevilla, además de psicólogos del Instituto de Medicina Legal. De momento, estas son las cifras, a la espera de cerrar ya definitivamente el capítulo de víctimas de este terrible accidente.
Gracias, José Manuel. De aquí, de este hogar del pensionista, los familiares, que no saben nada de los suyos, se han ido en autobús hasta Córdoba, un centro en el que reciben también asistencia psicológica. Allí se encuentra Mercedes Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Familiares de 33 personas desaparecidas no identificadas aún están siendo atendidas en este centro cívico de Córdoba, según Cruz Roja. Aquí hemos visto a familiares llegar arrastrando los pies, casi en volandas, sostenidos por otros, personas que salen a la calle, que se apoyan en la pared mirando al infinito. Nosotros estamos a unos 30 metros del centro cívico, que ha colocado ya dos carpas en la puerta de entrada, una puerta que está rodeada por la Policía Local y la Policía Nacional. Protección Civil y Cruz Roja tratan de apaciguar el dolor y el desgarro de estos ciudadanos que no saben si sus familiares desaparecidos están entre los cuerpos del Instituto de Medicina Legal de Córdoba o en esos vagones todavía volcados de Adamuz. Aquí también hay ambulancias del 061 por si tienen que intervenir.
Con Mercedes Díaz regresaremos a partir de las 2:30. Es un día de luto aquí en Adamuz, es un día de luto en todo el país. De hecho, se han suspendido las agendas públicas, los actos de campaña en Aragón. La Guardia Civil ha abierto 5 oficinas de atención a los familiares de desaparecidos para que puedan aportar pruebas de ADN para la identificación de algunos cuerpos que han quedado destrozados por el impacto. 2:03, a primera hora en la antena de la SER, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, insistía en que por el tramo, por la revisión reciente del tren de Irio, resulta inexplicable lo ocurrido. Heredia asegura que entre el descarrilamiento del Irio y el del Albia pasaron no más de 20 segundos.
El intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y por lo tanto es imposible que actúe ese mecanismo, porque en ese mismo tiempo es el tiempo de activar el frenado, ya es demasiado tarde, y bueno, puede haber entre los dos hasta 500 metros de distancia, que es la propia distancia.
Declaraciones en Hoy por Hoy con Ángels. Edu Hernández, dentro de lo inexplicable que resulta todo, se trabaja ya con la apertura de un expediente por dos vías, o el fallo del propio tren o un error de la infraestructura. Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, de hecho, eso es precisamente lo que hace extraño este caso. Si fuera un fallo del tren, debería estar ubicado en los rodales, según los expertos.